Esta noche tengo el placer, el gusto de entrevistar a Luisa Sotero Franceschini. Como les dije, esta noche tengo el gusto, el placer de entrevistar a una de las periodistas jóvenes de más renombre en Puerto Rico, y me refiero a la licenciada Luisa Sotero Franceschini, y que muchos de ustedes la conocen a través de Telemundo y que también es sobreviviente de cáncer. Buenas noches, Luisa.
Buenas noches a los dos.
Y también cuento con mi amigo Pepo García, y vamos a tener un conversatorio aquí sobre la vida de Luisa, que además de ser abogada y periodista, pues es una sobreviviente de cáncer a su temprana edad. Y de hecho, estábamos hablando fuera del aire de cómo ha sido el proceso para Luisa desde un principio. Y es bien interesante, y quiero que ella misma nos explique cómo fue que verdaderamente encontró, porque fue ella misma la que prácticamente se hizo el diagnóstico de cáncer. Cuéntanos un poco de eso.
Pues básicamente en octubre yo me palpo, ¿verdad?, el seno, y encuentro una masa ya palpable cuando vamos...
O sea, que tú desde bien joven te palpas. Que yo creo que eso es lo más importante que yo quiero que todas las mujeres entiendan, porque y tú muy bien lo dijiste fuera del aire, que esto es un cáncer que es bien fácil de prevenir si nos hacemos la palpación.
Claro, la importancia de un ejemplo, siempre es llevar el mensaje de que el cáncer no discrimina ni por raza, ni por género, y tampoco por edad. Así que muchas veces asociamos el cáncer de seno a cuarentoma, porque es cuando uno se comienza a hacer los estudios, pero yo creo que también tenemos que tener en mente, tanto mujeres como hombres,
el... Y es importante lo que estás diciendo de hombre.
Sí. Uh-huh. El autoexamen salva vidas. De hecho, una vez yo estaba comentando lo de que yo me palpé, y una doctora me dijo, pero eso no es lo recomendable, el palparse. Lo recomendable es encontrar algo más chiquito, para entonces, pues que sea mucho más rápido, ¿verdad?, todo el proceso, y que los doctores puedan actuar con más tiempo aún. Así que en mi caso, pues yo me palpé, pero lo que me palpaba era un fibroadenoma. Así que entramos a una biopsia y salió pues negativo, todo salió bien, pero según pasaron los meses, pues ese campito allí se me puso un poquito negrito, así que yo dije, pues ya esto no es un fibroadenoma, esto tiene que ser otra cosa. Me refirieron al doctor Echenique, que es uno de mis... Sí, ese es mi ángel. Mi ángel en la tierra. Recuerdo que llegué a su oficina el miércoles y un lunes me dijo, vamos a sala. Y allí empezó el trayecto. Cuando llegó la patología, pues ahí se descubrió que sí, que había un cáncer invasivo lobular, receptivo a lo que es el estrógeno. Por eso el proceso que he llevado de...
Déjame preguntarte un poco antes de cómo y cada cuánto tú te palpabas.
Desde que yo me palpé la primera vez, uh-huh,
Todos los días.
La realidad del asunto es que esto ahí viene a la mente. Ya yo me sentía algo, y a pesar de que tenía una biopsia, ¿verdad?, que
negativa.
Salió bien, que salió negativa, pues yo sentía algo. Y eso estaba allí y tenía un nombre, se llamaba fibroadenoma, que es algo completamente normal que nos salga a los 20, que fue en ese momento tenía 26, así que eso es algo completamente normal que salga un fibroadenoma. Lo que no era normal era, un ejemplo, cuando se comienza a poner negro y todos esos síntomas que dentro del bien y el mal para mí, pues buscaba en internet. Y no sabía, no compaginaba mucho con el término de fibroadenoma. Así que pues allí, en el momento de desesperación, como quiera me habían recomendado hacerme otros estudios. Pero cuando uno comienza a ver eso negro, yo dije, no, envíenme un cirujano de seno. Y efectivamente cuando me vio, pues sí. Pues,
o sea, que tú fuiste a tu ginecólogo.
Sí, y
evidentemente cuando el ginecólogo te vio, me imagino que él también te habrá palpado, y tú fuiste la que insististe en alguna medida del cirujano.
Sí, yo insistí para, o sea, me enviaron al cirujano, pero rápido que me enviaron al cirujano, yo recuerdo que el chenique me dijo, no, entramos ya el lunes a sala y vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo y allí hay que sale el cáncer. Pero antes de decir, yo a mí me gustaría, uno escucha muchas historias y este tipo de exámenes pueden causar también mucho miedo, sin tener un diagnóstico ni nada. Y yo creo que también el miedo en muchas ocasiones paraliza a las personas para ir a verificarse y hacerse este tipo de chequeos. Así que yo creo que en cada vez que hablo, me enfoco también mucho en eso, en que no dejen que el miedo se apodere en este tipo de circunstancias y que lo utilicen como impulso, porque a veces uno escucha muchas historias y en momentos como ese uno se puede paralizar y
no, y es todo lo contrario, fíjate, es todo lo contrario en tu caso mismo y que el público entienda que típicamente y la inmensa mayoría de los cánceres no dan síntomas. Por eso es que la prevención es tan importante.
Son silenciosos. En mi caso, esa es una de las cosas que yo decía, porque en mi caso sí yo veía algún síntoma, o por lo menos en internet me reflejaban que eran síntomas de... Así que por eso mi insistencia durante esos meses para poder verificar, o sea, ya cuando entro a sala, pues ya allí digo, las biopsias que no son en sala también funcionan, o sea, tampoco quiero decir lo contrario. Lo que pasa es que en mi caso pues salía negativo porque estaba detrás del fibroadenoma, así que no llegaba a ese lugar, Así que, pues, en mi caso, lo más recomendable, pues sí, era entrar a sala.
O sea, que a ti te hicieron una biopsia, la biopsia dio resultado que era un fibroadenoma. Que es un fibroadenoma, aunque es un tumor, pero es un tumor benigno. Y como tú muy bien dices, es relativamente común en las mujeres tener fibroadenoma. Y más importante es que tú te conoces. Si tú te palpas, y especialmente si te palpas a diario, pues vas a sentir la diferencia cuando aparece algo.
Yo no me palpo, o sea, la realidad es que el autoexamen, lo que se dice es que ahora está como de el primer día de cada mes, hazte el autoexamen, y yo creo que eso está muy bien. Lo que pasa es que yo me palpaba todos los días, porque después que yo me palpé la primera vez, pues obviamente entra la desesperación del que tengo. Cuando me viene el fibroadenoma, pues normal, pero obviamente cuando empiezan unas punzadas, cuando se empieza a poner negro, pues ahí, pues la mente corta. Así que pues ahí...
No, ya muchas...
Pero dicen, lo recomendable es, por lo menos el primer día de cada mes, ese autoexamen. Eso es lo que se...
¿A partir de qué edad?
Pues mira, la realidad es que las estadísticas... La mortalidad ha disminuido, pero también ha incrementado el cáncer en jóvenes.
Ha aumentado. Significativamente.
Así que la realidad es que es un asunto que tenemos que tener todos en perspectiva y no sé.
Le da.
Yo creo que yo tenía bien consciente de eso desde que entré a bachillerato.
Por eso, desde los 16 para arriba.
Yo no lo hacía obviamente todos los meses ni nada, pero sí lo tenía en mente. Yo desde chiquita uno participa en muchas cosas de la sociedad, de sus amigos. O sea, es algo que un tema que yo tenía bien presente en mi vida. Okay. Así que yo siempre lo hacía, era como que algo común. No todos los meses, como después de, pero sí lo hacía. Porque obviamente para nosotras, anualmente no están. El recibo de vamos a hacer una mamografía, ni nada por el estilo.
Correcto.
Pero si hago examen es algo que. Es que no hay nadie que conozca mejor el cuerpo que uno. Así que uno puede sentir, ¿verdad?, ese tipo de masiva.
Cuando dice que tú lo sentías, ¿era porque tú lo tocabas o porque también internamente no. Tú sentías algo que tenía tu cuerpo que eso?
Yo lo palpaba, yo lo tocaba. Y era la parte de arriba, así que era muy fácil palparlo. Pero sí, yo sentía que hay algo que no...
¿Y cuánto tiempo desde que tú te lo palpaste por primera vez a a la cirugía y al...
Yo me lo corté en octubre y a mí me entraron las sales aquí.
Del otro año, wow.
Pasó mucho tiempo.
Sí.
Y a lo mejor al principio era un simple fibroma.
O sea, que quizás lo que eso era.
Por sí. ¿Quién sabe? Uh-huh. Porque también pasó mucho tiempo, pasó casi un año.
Sí.
Sí, venimos a ver. Y, pero yo recuerdo que para mis exámenes finales de mayo, si para mis exámenes finales de mayo fue que desde eso se empezó a poner como un poquito negra y ahí como que.
Uh-huh.
Y no fue rápido, porque estamos hablando de mayo, terminó finales.
A octubre.
A agosto.
Uh-huh.
Y esas que me entraron a sábado.
No, Luisa, y que todo esto da, y hay que ponerlo en perspectiva. Fuera del aire, ahorita también hablábamos de todas las crisis que a ustedes les ha tocado vivir.
Oh, sí.
De María, de los terremotos, de la situación económica en Puerto Rico, el COVID. Y encima de eso, tú con la enfermedad y estudiando derecho.
Sí, sí.
O sea, que estoy.
No, y la realidad del asunto es que uno se cree que son cosas que uno no le va a dar. La realidad es que yo quería salir a comer el mundo, pero muchas veces pues uno no se cuida más de eso.
No, y es interesante lo que tú dices, ¿sabes? Que nadie está preparado para un diagnóstico como este. Y
es una enfermedad que no le debería dar a nadie.
Sí, y mucho menos a una joven, ¿entiendes? Porque, de nuevo, 26 años es sumamente temprano. Pero eso es lo importante de tu caso.
Que le dio mucho antes de los 26.
Uh-huh.
Incluso tengo, y lo relato porque hice un equipo test sobre lo del cáncer y ella fue una de mis entrevistadas. Y estaba embarazada cuando le dio cáncer.
Wow.
Ella induce el parto para otro día, para después empezar la quimioterapia. Y para mí eso es, ella es una extra guerrera. Porque el sentido de tú estar embarazada, tú palparte, inducirte un parto para después entrar a una quimioterapia. Para mí ya es una guerrera extra. es una cosa, y ya han pasado 2 años, la nena está súper bien de salud, hermosa, pero...
¿Y ella está bien?
Ella está bien. Y la familia también, ¿verdad? Porque muchas veces hablamos desde la perspectiva del paciente, pero y el cuidador.
Y eso es bien importante lo que estás trayendo de la familia, ¿no? Y en tu caso no hay cáncer de seno en tu familia, ni cáncer en tu familia. No. Ay, que tú fuiste la primera.
Mi genética salió que
no tiene.
No, mi genética salió que no había. Pero... Pues ahí estuvo.
Y eso quiere decir que nadie está exento.
No.
Y eso quiere decir que es bien importante la prevención. Es bien importante. Si tú no insistes ahí, fíjate que pasó mucho tiempo, pero a la insistencia y a estarte chequeando, tú misma eras la que estaba monitoreándote, como sí. Quien dice. Y obviamente no siempre, y esto es importante, no siempre hay marcas como lo que tú estás diciendo que se puso más negro.
Y el cáncer que no da ni dolor.
Eso es bien importante.
Nada. Así que yo creo que, ¿verdad? Que esas recomendaciones médicas, seguirlas también, porque es el verificarse, el autocuidarse.
Uh-huh.
que habíamos hablado de ese tema anterior, ¿verdad?
Que comenzar
la entrevista, pero
esa autocuidado
es demasiado importante.
Uh-huh.
Pero que muchas veces, a mi edad, pues,
uno no piensa que ese... Bueno, yo te diría que, y yo que soy bastante mayor que tú, nadie piensa
nadie.
Que le va a dar una enfermedad con posibilidad de terminar. Que sea una enfermedad terminal como es el cáncer y que de hecho, ¿sabes? Desafortunadamente el cáncer de seno, como muy bien tú has dicho, ha habido un aumento significativo y con desafortunadamente muchas mujeres pierden la vida con cáncer de seno y que muchas veces se pudo haber prevenido si se hubieran hecho el autochequeo. que es tan importante. Y por eso es, y lo más importante es seguir insistiendo, porque nos dijiste que tu propio doctor inicialmente entendía que no tenías nada, pero a tu
hasta que donde uh-huh. Por eso yo digo que Chenique es mi ángel, porque Chenique me vio en Cabrido, vamos para Saba, y allí comenzó, ¿verdad?, todo el proceso. Pero cuando me preguntan, yo siempre digo que es que fue hasta como un alivio y hasta paz, porque sabía el camino que iba a tocar. Pero esos meses que yo no tenía un diagnóstico y que yo decía algo anda mal en mi cuerpo, pues allí sí era como que era desesperante. Pero ese diagnóstico, que es un diagnóstico que para todo el mundo significa algo distinto y es completamente válido, y cada uno trabaja, ¿verdad?, sus emociones como lo entienda, pero para mí significó paz, porque tenía un camino hacia dónde ir. Contrario a esos meses antes, que era como que yo decía, yo tengo algo, pero todo, ¿sabes?, los estudios dicen que no, ¿qué hago?
Y en cierta medida eso te llevó un poco a subestimar y esperar.
Sí. Pero también tenía como que, no sé, esa incertidumbre se apoderaba mucho de mí.
Sí, esa voz interior,
sí,
que te decía.
Como que hay algo.
Exacto.
Hay algo.
Yo puedo decir algo parecido. Yo en mi último cáncer de mis cuatro primarios, que es el de la garganta, que era bien pequeño el nódulo que salía positivo, y me decían que esperara por lo menos 3 meses para ver si crecía o se eliminaba o se iba, porque creían que era una infección, porque los cánceres que yo tenía en ese momento, que era un melanoma, que era colon y vejiga, no metastizan a la garganta, por lo tanto, o sea, no estaban pensando que era otro primario. Pero algo interno me decía, averigua, que, o sea, hazte una biopsia. Y ante mi insistencia, inclusive yo voy a Estados Unidos a Sloan, a Memorial Sloan, y por una razones u otras no me pudieron hacer la biopsia en ese momento, y regreso a Puerto Rico, insisto, hasta que finalmente el doctor Víctor Carlos, patólogo que hace múltiples biopsias de tiroides, me hizo la biopsia y salió positivo, y mi cáncer era increíblemente agresivo, porque en el caso tuyo, que pasó casi un año, en el mío en un mes, de un ganglio positivo, cuando me operan tenía ya 4 cánceres positivos. O sea, que ya yo tenía principios de metástasis, porque la metástasis empieza por los ganglios. Así que si yo llego a esperar 3 meses, como me habían dicho que esperara, la cosa se hubiera complicado muchísimo más que ahora, o sea, que lo que he tenido hasta ahora. Así que hay que seguir esa voz interior, como Pepo le llama, pero a la misma vez sin alarmarnos, porque uno puede lo que se llama somatizar, y uno puede tener y no tener nada a la misma vez, pero si ya uno ha tenido, en mi caso pues, en particular, si ya yo había tenido 3 cánceres, digo, yo no esperaba ese cuarto cáncer jamás y nunca, pero ¿sabes? Uno tiene que tener como ese balance entre los síntomas y los pensamientos, pero hay que seguirlo. Y es mejor si al fin del camino te hacen la biopsia y la biopsia sale negativa, fantástico, pero ¿y si sale positiva? Y te lo cogen a tiempo, porque no hay duda que esta enfermedad, que vuelvo y digo, no escatima y que nadie esté exento.
¿Sabes? Yo siempre recuerdo las palabras de una paciente que conocí, ¿verdad?, durante ese camino, que me dijo, yo soy la mejor abogada de mi cuerpo.
Ajá.
Y que, o sea, en cierta parte de todo, sí, o sea, bueno, en todo el sentido de la palabra. Nadie conoce el cuerpo de uno. Por eso uno se tiene que conocer, y esa es la importancia de insistir cuando voy mal, pero ciertamente sí, crear ese balance. Yo tengo que confesar que dentro de ese tiempo había unos meses que yo no lograba ese balance, claro. Y no se vive bien.
No, claro que no.
No se vive bien. Así que, pues obviamente...
No, y es interesante, Luisa, y yo como psiquiatra... Yo tengo muchos pacientes que somatizan, que se llaman psicosomáticos. Son pacientes que aún haciéndole todas las pruebas, salen negativas y el paciente todavía insiste en que sí, tiene algo.
Y igual, el después del cáncer, yo llevo un periodo que a mí me dolía cualquier cosita, yo decía, ¡ah, será cáncer! Uh-huh. Cualquier prueba, es que la mente es demasiado poderosa, cualquier prueba que yo decía, ¡ay! ¿Será esto? ¿Será lo otro? Y ese miedo apoderándose de nosotros. Uh-huh. Y yo creo que eso es, por ese proceso, yo creo que pasa a la mayoría de los pacientes de cáncer. Uh-huh. En el después, también te genera mucho temor cada uno de los estudios, o un pequeño dolor, o inclusive hasta un nuevo lunar. Es una cosa así, pero por eso yo creo que el balance es tan importante y el comprendernos también esos pensamientos.
Y cuando a ti te dan el diagnóstico de cáncer, que inclusive tú prácticamente le dijiste al doctor que tú tenías cáncer antes, probablemente por la cara del doctor, que fue lo mismo que me pasó a mí, cuando... En mi caso fue después que me hacen una colonoscopia, que me despiertan de la sedación, y yo de verle la cara al doctor ya sabía que algo malo estaba pasando. ¿Cómo fue tu reacción desde el punto de vista emocional?
Yo ya en ese punto, ya después de la primera operación, que fue cuando me hacen la primera diosa, yo estaba tranquilamente bien. Yo realmente me puse a leer libros. Y empecé a manejar mucho mis emociones.
Ya que tú creciste,
sí,
como persona, que en mi caso también.
Sí, y me empecé a cuidar mucho más, cosa que no hacía antes de. Así que en ese sentido, a mí me dio paz, porque sabía hacia dónde me iba a dirigir. Y tenía algo plasmado en un papel. Yo soy súper visual, yo necesito todo en papel y necesito saber y escribir hacia dónde voy. Y ya desde ese momento yo sabía para dónde iba. Así que me generaba emocionalmente paz el sentido de saber hacia dónde iba, lo que tenía y que podía bregar con eso.
Y
desde mi punto de vista. Esa soy yo.
¿No? Y yo creo que en gran medida la aceptación.
Claro, pero la aceptación yo la había pasado antes de. Porque no me era un diagnóstico que ya había pasado tanto tiempo y yo veía tantos cambios en mí que yo no, o sea, yo no quería escuchar la palabra cáncer, jamás y nunca, pero sabía que había algo mal en mí. Así que yo emocionalmente en ese momento ya estaba preparada para que cuando me diera el diagnóstico, ¿qué es el próximo paso? Y de hecho, esa fue mi, ¿cuál es el próximo paso que hay que hacer?
¿Y cuáles fueron los próximos pasos?
Pues allí, como obviamente no sabíamos que era cáncer, la primera, pues teníamos que entrar otra vez a sala para los cambios. Se había expandido, gracias a Dios se había expandido. Así que allí, pues rápido, en mi caso sí, yo llevaba ya una mastectomía. Después de la biocambio, era una mastectomía bilateral. Yo decidí la bilateral porque solamente era en el seno derecho. Pero yo quise pues, tener algo preventivo y una mastectomía bilateral. Así que fue una decisión mía, al igual que la reconstrucción, y lo mío se trató así, porque se murió, ¿verdad? Uh-huh. En ese momento.
O sea, que después de la biopsia y después de chequear que no tenía en los ganglios, ahí mismo te hicieron la mastectomía.
No, o sea, posterior. Esperamos a los ganglios, salió todo bien, gracias a Dios, y fuimos entonces a la mastectomía.
Y después, y nos dijiste que estás en tratamiento.
Sí, hasta los 32, no 30. Ajá. Están 2 añitos todavía.
Ajá. ¿Y qué tratamiento te dieron posterior a la cirugía?
Pues las famosas pastillas que tomamos todos, que en mi caso, ¿verdad? La Anastrozol y la Soladex mensualmente, ¿verdad? En mi caso, yo era receptiva al estrógeno, mi cáncer, Así que pues me tocó inducir la menopausia. Así que hasta los 32 años aproximadamente, faltan 2 añitos todavía, por favor, cuando induce la menopausia. Así que eso es el, gracias a Dios, todos mis exámenes han salido bien, estoy fritando súper completo, y todo ha funcionado, todo el tratamiento súper bien, pero pues ahí viene el otro asunto, manejando la menopausia.
¿Qué? Ya se nos fue la primera media hora del programa, así que sí. Vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el gusto, el placer de estar hablando con Luisa Sotero Franceschini, que se tienen que haber dado cuenta que somos familia con ese apellido. Todos los Franceschini, de una forma u otra, tenemos relación de familia. Sé que es el abuelo de Luisa y mi papá, me acuerdo, William, ¿verdad? Me acuerdo mi papá mencionar a William, así que sé que era su primo, así que sé que somos familia. Y es interesante lo que estamos hablando, somos ambos sobrevivientes de cáncer y es tan importante detectar esto lo más temprano posible, porque el cáncer, si se coge a tiempo, prácticamente hay curación, ¿sabes? Que hay buenos tratamientos, y mucha gente mejora significativamente. Sin embargo, si esperamos a que nos den síntomas, cuando un cáncer ya duele, la cosa está bien complicada. Así que es importante, y ese es el mensaje que queremos insistir. Y es interesante que ahorita estábamos hablando del autochequeo, que los hombres también se tienen que chequear, porque a los hombres le da cáncer de seno. La gente cree que no, los varones creen que no, que es próstata nada más. Otra cosa bien importante que muchos varones no hacen es chequearse los testículos. Hay que conocerse los testículos para que si ocurre algún cambio, uno, que es lo mismo que las mujeres, si hay algo, un cambio en los senos o hay un cambio en los testículos, uno cogerlo a tiempo, porque son típicamente cánceres agresivos, ambos. Así que si lo cogemos a tiempo, que en alguna medida ese es el caso tuyo, pues el pronóstico es muchísimo mejor que antes, que si lo cogen ya tarde.
Yo siempre recuerdo uno de mis médicos me dice como que todos los tratamientos y todos los cuerpos son completamente distintos. Así que uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Cómo maneja los tratamientos y con lo que... Porque todos son distintos y tu tratamiento no va a ser nomás ni nunca el tratamiento de la otra persona. Así que los avances han sido muchos.
No, y fíjate, es interesante que el cáncer de seno no es un cáncer solo. Fíjate que el tuyo es sensitivo al estrógeno.
Sí, y de incluso hay otros que son sensitivos a otras hormonas también.
Uh-huh, por eso.
Así que,
o sea, que no es un cáncer.
Sí.
O sea, que son, pueden ser de distintos tipos. Y hay algunos que son más agresivos y otros menos agresivos. Porque eso también es algo bien personal. O sea, hay cánceres que inclusive el mismo cáncer en otro cuerpo puede ir más lento o más rápido, siendo exactamente el mismo diagnóstico. O sea, que los cuerpos, como muy bien tú dices, somos diferentes y reaccionamos diferentes. Y al ser de estrógeno, por eso es el issue de la menopausa, ¿no?
Sí, sí.
Porque entonces hay que bloquear el estrógeno. Y es interesante que es muy parecido, pero lo contrario, cuando es de próstata, a la testosterona. Entonces hay que darle el Lupron, que es estrógeno. Entonces al hombre se le da estrógeno para bloquear la testosterona, en el caso de la próstata. O sea, que por eso es tan importante el diagnóstico y poder diferenciar entre un tumor que favorece al estrógeno o que favorezca a otra hormonas son tratamientos bien diferentes.
Sí.
Y por eso los adelantos que hemos tenido, porque mi mamá tuvo cáncer de mama y fue algo bien parecido al tuyo, en el sentido de que ella se palpó y enseguida, en cuestión de una semana, ya estaba operada. En aquella época, mi mamá le dio cáncer de mama a los 40 años y murió a los 94. Así que estuvo 54 años posterior a su cáncer de mama. Pero en esa época el tratamiento era bien radical, bien radical. Era casi una mutilación a la mujer.
Incluso, un ejemplo, ahora no todo el mundo lleva una mastectomía. Puede ser una
Mire,
que eso es literalmente
nada, un pedacito.
Donde está la masita. Ajá. Y ya se acabó. Uh-huh. Así que
por eso,
hay diferentes tipos de operación.
No,
también.
Y depende.
Igual que no todo el mundo el pezón, hay gente que lo conserva, hay gente así que ya esa mastectomía no es tan radical como era
en la época de mi mamá, y de verdad que fue admirable de mi papá, como mi papá manejó eso también, porque como ahorita tú decías, la familia, cuando ocurre un evento como este, pues, y especialmente el esposo o el varón, que típicamente, ay, y para la mujer, sentirse mutilada de un seno, tiene que haber sido horrible. Y mi mamá era bien orgullosa, y mi mamá hacía ejercicio cuando todavía prácticamente no había gimnasio en Puerto Rico, y mi mamá siempre se mantenía bien bonita y bien elegante, y qué sé yo qué, y de momento esa mutilación fue bien, bien fuerte, pero mi papá supo manejar eso impresionantemente.
Y ese es el aspecto también emocional, del aspecto emocional del paciente y del cuidador. Porque es también llegar a ese balance y cómo vamos a manejar el asunto. Y esa red de apoyo que es tan importante.
Que en tu caso, tú eras soltera, o eres soltera,
sí.
Así que tu mamá, tu mamá fue la básicamente tu...
Mi mamá, esa es mi guerrera de chiquita.
Sí.
Mi campeona.
¿Y tu mamá qué hace? ¿En qué trabaja?
Mi mamá fue maestra.
Maestra. Es que los Franceschini tenemos... Sí, es interesante. Es un apellido de maestro. Yo soy maestro. Mi papá fue maestro. Mi mamá fue maestra. O sea, que sé de muchos Franceschini que son maestros, corren en la familia, es interesante. ¿Y tu mamá era maestra de...?
Mi mamá era maestra de kindergarten.
Mira para allá, que eso es bien especial.
Y se jubiló en el 2019, en el 2019.
O sea, que estuvo muchos años de maestra de kindergarten.
Sí, ella empezó bien jovencita, que allá a los 19 años era maestra.
Y así que tu mamá fue tu apoyo principal.
Mi mamá fue mi apoyo principal, pero mis amigos también, y mi tía abuela. Ella es la tía de los consejos sabios, uno siempre.
Sí, hace. Que siempre hay una en ella.
Sí, sí. Mi tía, mi mamá, en ese momento yo en muchos años también lo mantuve en silencio, porque yo tenía a mi abuelita también viva y yo no quería que ella se enterara. Creo que ella quería se enterara. Porque es una persona, ella era mi abuelita paterna y era una persona bien especial para mí y yo no quería.
Sabía que iba a sufrirlo.
Sí, ella no quería.
¿Y no se enteró o se llegó a enterar?
No.
O sea, que los pudieron.
Nunca.
Entiendo que no. No. No, ella no se enteró.
Nunca se enteró.
Mira, vaya.
Interesante.
Y eso era lo que yo quería.
Claro.
Yo quería
sí, ¿para qué sufrir? ¿Para qué hacerla sufrir?
No.
Sí.
Pero mis amigos fueron campeones.
Qué
mis
bueno.
Mis compañeros de derecho, porque obviamente cuando uno pasa por una mastectomía, pues ese mes yo no podía ir a la universidad. Y yo estuve a punto de darme de baja de ese semestre y mis amigos me dijeron que no. Y ellos iban a mi casa a enseñarme.
Wow.
Ellos tomaban los apuntes y estudiamos juntos.
¿En qué año tú estabas?
Yo estaba ya en tercer año.
O sea, en tu último año.
Sí, ya me faltaba más. Y ellos, yo recuerdo cuando ellos me dijeron, no, tú te vas a jugar con nosotros.
Qué bien. Y en ningún momento se interrumpió.
No.
Wow.
Nunca. No, nunca, nunca, nunca. Al contrario, ellos salían de clase y tenían el material fresquecito. Y ellos iban a mi casa mientras me cuidaban. Yo creo que mi mamá estaba tal vez haciéndonos algo de
comida.
Ellos se quedaban conmigo en la sala estudiando. Mis compañeros de trabajo también.
¿Ya tú eras periodista?
Sí, yo trabajaba en Telemundo cuando me dio el cáncer. Mis compañeros de trabajo utilizaban su almuerzo y se iban para mi casa.
O sea, que tuviste un apoyo y yo puedo decir lo mismo.
Y siempre me guardaron el secreto. Siempre era en silencio. Porque no quería decirlo porque me generaba, número uno, mi edad. Yo decía, yo no quiero decirlo porque, no sé, estaba en un proceso ahí de no sé, lo quiero mantener así, con mi gente de apoyo tranquilo. Lo quiero mantener acá. No quiero que mucha gente se entere, quiero mantenerlo aquí. ¿Y
en qué momento cambia eso? ¿Por qué se da con sed?
Yo estaba escribiendo, porque una de las pacientes, que de hecho después yo la entrevisto, ella a mí me dice, pero es que alguien tiene que hablar de esto. Alguien tiene que hablar de esto, alguien tiene que hablar de que esto sí le puede dar a los 20. Uh-huh. Alguien tiene que hablar de esto.
Que es bien importante.
Pero cuando ya me llegó que estaba bien, ahí entonces decido.
Ya cuando sabía que estaban bien.
Sí, sí, pero...
¿Ya cuánto había pasado entonces?
Yo creo que esa llegó en diciembre y yo dije en febrero. Y también...
Pero ¿cuánto había pasado? ¿Dos años?
Casi dos años.
Sí.
Pero también decido porque también es el... Mira, un ejemplo, el sábado yo estaba en la gala, en una gala...
Lo vi.
Y yo no sé, pero yo cada vez que escucho una historia, a mí me da una cosa fuerte, porque es que cada historia es completamente diferente. Y yo también quería que cuando yo dijera, poder manejar bien mis emociones. Y cada vez que yo escucho una historia, es como, tengo que tragar, o sea, tengo que tragar. Y es como que, ok, ¿cómo puedo ayudar? O ¿cómo puedo tal vez estar con...? Es una persona bien sentimental. A otros niveles.
Y eso corre en familia, parece.
Es a otros niveles. Y sí quería tener eso bien claro, mentalmente lo quería tener claro, pero yo sí lo que quería siempre hacer fue un trabajo que hice de tres partes, de presentar el cáncer en jóvenes, y siempre, yo creo que desde el principio, yo creo que los jóvenes me decían, pero niña, porque yo preguntaba como que para los demás, en mi cita. Y era una cosa bien interesante, pero en realidad es que yo a veces veía como si estuviese trabajando y iba a mi casa a escribir. Porque yo decía como que nadie habla de los pacientes, como que de los pacientes estar ahí. Yo no pensaba que esa me iba a dar el cáncer. Entonces, es como que el cáncer no discrimina, vuelvo y repito, es que esa línea ni por raza, ni por género, y tampoco por edad. Por eso uno tiene que tener consciente siempre. Entonces, como que incluso, como decían los hombres, yo conocí un paciente hombre durante mi proceso.
¿Con cáncer de mama?
Sí, yo lo conocí, en uno de mis tratamientos lo conocí. Entonces, como que, y cuando me dijo eso ella, fue como que sí, pues es verdad, este tema se tiene que hablar. Y allí como que empecé a abrazar esa vulnerabilidad. Abrazar esa vulnerabilidad y decir como que está bien, Chávez, háblate ya. Y me sentí, que me quité ese día como, ay Dios mío, todo de encima. El día que yo decidí hablar, sentarme a hablar, me quité todo de encima. Todo.
Sí, que fue como una catarsis tuya de poderte liberar de todas esas emociones reprimidas que pasamos, porque sé cómo. Sí. Al ser sobreviviente yo también de cáncer, sé cómo es, y como ahorita tú decías, que cuando uno ha tenido cáncer, cualquier síntoma o cualquier cosita, enseguida uno piensa que es una recurrencia,
sí,
o que A mí me pasa cuando, especialmente, pues a veces me ahogo comiendo, porque pues yo tengo una dificultad en tragar por la cirugía que me hicieron en el cuello y que afectó en alguna medida y me sacaron un pedacito de lengua. Así que tengo un poco de dificultad al tragar cuando estoy comiendo y me pasa que me ahogo, ¿sabes? Y rápido uno piensa, ¿sabes? Que será...
Yo tuve ese momento, uh-huh, hasta que decidí suavizarlo, porque es como que, pero yo tampoco puedo vivir así, uh-huh, yo no puedo vivir así, pero eso era, yo no me había hecho, mi primer estudio después de mi diagnóstico ese mismo día, bueno, unos minutos, fue un MRI, pero yo no me había podido hacer MRI porque yo tenía expansores. Uh-huh. Así que siempre me hacían PET scan y todo el mundo, ah, que el PET scan, a mí los PET scan nada que ver. Pero cuando yo volví, en noviembre del pasado año, fue mi primer MRI después de... Ahí yo comprendí que el MRI a mí me generaba una cosa, pero terrible, pero era porque lo asociaba con mi diagnóstico, porque es el primer estudio que a mí me hacen tras el diagnóstico, que yo pensaba que, ah, esto yo lo voy a llevar bien. Hasta que me hacen ese MRI. Año pasado que yo dije, como mi mente se remontó a aquel momento por completo. Mi mente se remontó a aquel momento por completo. Y los PET scan, yo decía, pero...
Y al revés, el PET scan es mucho más sensitivo que el MRI. Ajá. O sea, el PET scan sería el... Si uno fuese a escoger cuál le da de las técnicas radiológicas más significativas que pudieran detectar cáncer, es el PET scan, más que el MRI.
Y yo me he hecho varios PET scans, ajá, pero para mí, y para mi mente, el MRI, uh-huh, era una cosa que...
Y por tu experiencia, ¿no?
Pero fue eso, era eso. Y después cuando salí del MRI, que me senté en casa tranquila, fue como que, ah, ok,
sí,
a lo mejor.
Pero sí, porque lo conectaste con la enfermedad. Sí. Y
el PET scan nada.
Sí, sí.
Para mí el PET scan...
Como, sí, sí.
Y yo decía, pero ¿qué cosa es esto?
Sí, porque el PET scan, primero que el PET scan es del cuerpo entero.
Sí.
El MRI es más específico para un área particular. Así que el PET scan es mucho más y es mucho más sensitivo para detectar ganglios positivos, especialmente, que es lo que típicamente se busca. Sí, es del cuerpo entero, así que el...
Y la preparación que tiene. Uh-huh. Pero el PET scan yo siempre lo tomaba con mucha tranquilidad. ¿Esa máquina para mí?
Sí, porque no la relacionabas con la enfermedad.
Pero...
Luisa, y te pregunto, desde el punto de vista emocional, tú sabes que dicen que el 50% de las herramientas para combatir esta enfermedad está en la mente.
Uh-huh.
¿Cómo tú lo trabajaste? ¿Tú recomendarías a la persona que está escuchando el programa que busquen ayuda profesional si es que la necesitan, o si no la necesitan, como quiera la van a necesitar? ¿Cómo tú ves?
Después de, yo creo que el primer año del cáncer, yo fui a una actividad y allí conocí a una psicóloga. Y yo la llamé. Y yo desde ese momento, todo, o sea, siempre estoy en un psicólogo.
De mano con un psicólogo, sí, como parte del proceso.
Sí, por completo. Número uno, las herramientas que te dan.
Uh-huh.
Y el cómo uno maneja, porque es completamente normal los miedos, uh-huh, es completamente normal esa ansiedad. La mayoría de los pacientes que yo conozco, el después de, le genera también esa ansiedad. Esto es completamente normal, el punto es cómo uno los maneja. Y para mí, pues mi psicóloga me ayudó muchísimo en ese sentido, de poder obtener las herramientas. Y un ejemplo, ahora cuando me da, qué sé yo, un efecto secundario, ahí yo digo mental, ah, pero es que recuérdate que tal cosa, pues lo puedo asociar y puedo manejar rápido. Es como que a veces yo digo, hasta hay algo hormonal, como que cállate la boca ya, y me controlo yo mismo, pero ciertamente la psicóloga me ha ayudado un montón. Y siempre me he manejado así, como un año después. de empezar a visitar al psicólogo, nunca lo había hecho. Nunca había visitado a un psicólogo. Y ahora, todo el tiempo. Necesito a mi psicóloga ahí presente porque es algo que me ha ayudado en todos los sentidos de la vida, en el manejo del diario, en el manejo del diario. Y obviamente esos momentos de abrazar la vulnerabilidad, esos momentos de herramientas para el manejo de emociones, ese momento para cuando uno tiene esa incertidumbre de los tratamientos, ay, ¿quién me va a comprender? Ay, ¿quién es esto? ¿Quién es lo otro? ¿Qué es aquello? Allí siempre estaba mi psicóloga realmente.
Es tan importante, yo como psiquiatra también, ¿sabes? Que entiendo la importancia de establecer lo que se llama una relación terapéutica con alguien que tú confíes, alguien que tú sabes que te quiere ayudar, que no te va a juzgar, que lo que ve es a darte herramientas para mejorarte como persona, y no hay duda que de las cosas más importantes de la vida es controlar nuestras emociones, saber manejar las emociones.
Sino incluso yo digo, y esto a veces me gusta decir lo que yo digo, que a veces suena como que Dios mío, pero yo soy otra persona después de eso.
Sí, que has crecido como persona.
Yo soy otra persona después de eso, pero precisamente por eso mismo, porque he adquirido muchísimas herramientas a las que la vida me llevó a adquirirlas, porque es que, número uno, no me quedaba otro remedio. Así que tuve que aceptar muchísimas cosas en mi vida y tuve que empezar a recibir nuevas cosas. Y sí, yo puedo decir que hay un antes y un después.
Por eso, y fíjate la palabra que usaste, tuve que aceptar. Porque la vida es como es y no como nosotros quisiéramos que fuera. Y nadie quiere tener una enfermedad, y mucho menos a tu edad, una enfermedad que puede ser terminal. ¿Sabes? Pero la aceptación te también te empodera. Porque la gente que...
También, y es completamente normal. Y uno, oye, uno no es perfecto. Lo sabes jugar muchísimas veces y es completamente normal. Pero yo creo que ahí es donde viene como que la aceptación, oye, siéntate aquí que por aquí que. Así que, y eso, la lectura y el tener esa ayuda, es fundamental.
Y hablando de la lectura, que sé que has leído parte al principio de mi libro, pero estábamos hablando fuera del aire también que has leído mucho de Marian Rojas y de otros personas que verdaderamente ayudan significativamente con sus libros. Yo soy, podría decir la palabra, fanático de Marian. Yo la oigo casi todos los días, a ella y a Mario Puig, Alonso Puig, que de hecho viene para Puerto Rico. Y este tipo de lectura y este tipo de audio son cosas que mucha gente podría verdaderamente beneficiarse, porque es un conocimiento, o sea, ya hay mucha neurociencia, y en la medida en que nosotros conozcamos mejor cómo funciona nuestro cerebro y cómo funcionamos nosotros como seres humanos, eso te da empoderamiento y te permite crecer como persona, mejorarte como persona, aceptar la vida tal y como es, mejorar la vida, porque ahí es que entra verdaderamente el poder mental, o sea, de uno coger una enfermedad o una noticia tan negativa que puede ser traumática, y en vez de caer en un estado depresivo, fíjate lo que tú acabas de decir, yo soy otra persona. ¿Sabes? Y esa otra persona es de más crecimiento.
Otra persona que tiene que seguir creciendo, por ejemplo, Luisa todos los días como que tiene que hacer ejercicio, porque esos efectos secundarios se están notando. Y son cosas que a veces se nos hace difícil. Pero sí, en muchos sentidos, el cambio yo lo veo. El cambio yo lo veo. Y no fantástico.
¿Y qué otro? Dijiste ahorita que habías cambiado la alimentación. ¿Qué hiciste ahí?
Sí, pero yo en algún momento dado me puse demasiado estricta, porque todo era súper, iba y quería todo orgánico.
Vegan, a ver, sí.
Y llegó un punto como que, ok, Luisa, pero vamos a vivir también un poquito. O sea, tampoco es que me vayas a otro extremo. Y así que fue comenzar a dar el balance. Pero por eso digo, es como que llega un punto en que uno también se convierte, no, súper estricto, no, ahora yo quiero todo orgánico, quiero todo, y uno empieza a escuchar muchísimas historias de las demás personas. Entonces es como que, pero sí, pero tal vez a él le funciona esto, a mí me funciona tal cosa. Así que es como que uno crea un balance, y sí, llega un punto, es como que yo creo que ahí tenía 28 a 29. Dije, no, también tienes que vivir un poquito, a ver, vamos a suavizar el asunto. Pero, bueno, en mi caso, pues ya intento comer un poquito mejor, pero también vivir un balance.
Ya se nos fue el programa, Luisa, y te agradezco esta entrevista, y estoy seguro que mi público la va a apreciar mucho, y sobre todo el mensaje de la prevención, especialmente en las mujeres, de hacerse el autoexamen. Es algo que, si no sabes cómo hacerlo, en internet hay muchos, en YouTube hay un montón de vídeos para poder hacer su autoexamen. A los varones que hagan su autoexamen también de los testículos, y que hagamos prevención. Entre más rápido encontremos, si es que tenemos, y nadie está exento.
Y que sé que son exámenes que nos pueden causar mucho miedo y que generan mucha incertidumbre a la espera de los resultados, pero también en ese momento es también encontrar ese balance, que no va a ser perfecto, pero encontrar un balance para poder afrontarlo y poder ir a verificarse y detectarlo a tiempo.
Y buscar esa ayuda emocional.
Sí, eso me importa.
Y es muy triste que uno se haya chequeado algo, no haga nada, y después resulte que si lo hubiera hecho cuando se suponía que lo hiciera, el pronóstico hubiera sido muy diferente. Así que hay que sobreponernos a esos miedos, y darnos esa oportunidad, porque es darnos esa oportunidad.
Sí, no, y en el momento hay cáncer que no, o sea, que no avisan.
La mayoría.
Hay cáncer que no avisan.
Son pocos los que avisan.
Por lo menos seguir, tal vez lo único que tenemos ahora es las recomendaciones, ¿verdad? Médicas, y tenerlos conscientes, y sobre todo educarnos. Educarnos también sobre los derechos de ese paciente.
También.
Y cómo también nos pueden ayudar los doctores.
Gracias, Luisa, te deseamos el mayor de tus éxitos en tu carrera como periodista, y que te mantengas saludable el resto de tu vida, y cuidándote mucho, y gracias Pepo, como siempre. Y después de un programa tan importante como este, termino nada más con un pensamiento de Hipócrates, el padre de la medicina, que dice: las fuerzas naturales de nuestro interior son las que de verdad curan la enfermedad. Quédense con ese pensamiento, y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.